A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña, una producción del Programa Nacional Vigías del Patrimonio Cultural de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, con el apoyo de los estudios CIC Radio del Instituto Caro y Cuervo.
Somos Verónica Vivas,
Valeria Cardona,
y los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña.
El día de hoy hablaremos sobre el colectivo Yeu King, con Karen Gutiérrez, exponente afro y trabajadora social, quien es la fundadora y directora de este colectivo. Bienvenida, Karen, a este espacio que dialoga entre el valle y la montaña. Cuéntenos un poco sobre usted. ¿De dónde es, dónde creció y en dónde vive?
Buenas tardes, chicas. Mi nombre es Karen Gutiérrez. Vivo aquí en el centro de la ciudad, Bogotá. Trabajo, digamos, mi familia son de las dos costas, Pacífica y Atlántica.
¿Y usted creció en Bogotá? ¿Nació en Bogotá?
Sí, nací en Bogotá y fui criada aquí. Fui criada por una mujer emprendedora que se llama María Gutiérrez. Es chocuana. No conviví con mi padre. Mi padre es de Barranquilla, desafortunadamente por cosas de, creo que familiares, no conviví con él.
¿Usted es trabajadora social? ¿Por qué se interesó en el trabajo social?
Bueno, creo que desde pequeña siempre, digamos, por el conocimiento de mi mamá, porque mi mamá es una mujer emprendedora, como les dije, salí adelante, nos sacó a tres hermanos, que digamos eso me motivó, digamos, como mi mamá nos sacó adelante, poder ayudar a mi comunidad. Y teniendo en cuenta que yo vivo en un barrio vulnerable, que es el barrio Santa Bárbara y barrio Las Cruces. Quiero dejar claro que no creo en las limitaciones institucionales, creo que, digamos, así hay una, digamos, porque son dos localidades diferentes, yo creo que como trabajadora social no me tengo que involucrar con esas instituciones que trabajo con los dos barrios. Y pues todo el tema del trabajo social lo traigo de mi madre, por esa lucha que hace día a día por sacarnos adelante a sus tres hijos.
Bueno, acá hay dos temas. Uno, el tema social que usted heredó de su madre, y el otro son los dos barrios del centro de Bogotá con los que usted trabaja. Comencemos con esas características sociales y culturales de estas comunidades. ¿Cuáles son?
Bueno, hace como un promedio de 4 años, digamos, yo ya estudié en el Colegio Uribe, como que pensé, digamos, ahí vivía mucho tema la discriminación y el racismo por mis compañeros. Yo fui creciendo y yo dije, eso, digamos, eso mismo le está pasando a los habitantes de mi barrio. Que me unifiqué con tres compañeros y dije que íbamos a crear algo para hacer la diferencia y que no siguiera pasando lo que está sucediendo. Y ahí fue que creamos el colectivo Yeu King. Y digamos, el barrio Uribe queda en la mitad de las dos localidades, que los afectados son Las Cruces y Santa Bárbara. Que ahí empecé todo el trabajo con los niños afrodescendientes, solo niños afrodescendientes. En un momento dado me puse a pensar, dije, solamente los afrodescendientes no somos discriminados. Los mestizos también son discriminados. Y eso fue lo que hizo la diferencia al colectivo, que solamente no se trabaja con afros, sino también se trabaja con mestizos. Porque nosotros como negros, que somos, la gente nos discrimina, nosotros también discriminamos a los blancos o a los mestizos. Que esa fue la diferencia del colectivo y por eso venimos trabajando con todo el tema de los niños y hacerles entender que más de un color de piel somos seres humanos. y tenemos que erradicar mucho el derecho humano, que lo hemos perdido.
¿Qué significa Yeuquín? ¿Hace cuánto se creó el colectivo y quiénes hacen parte de él?
Yeuquín significa joven rey en lengua africana. Los fundadores como tal en ese momento no pertenecen como tal ya al colectivo por cosas personales. Era Mónica Longa, es madre cabeza de familia, y Pablo Mosquera, es un artista urbano en este momento. Ellos se retiraron por cosas familiares, no pudieron continuar. Que en este momento estoy con la señora María Gutiérrez y Tania Valeria. En este momento hacen parte del colectivo. Tania hace todo el tema administrativo y María Gutiérrez hace todo el tema gastronómico. Porque tengamos en cuenta que el colectivo se divide en cuatro fases fundamentales, que tiene que ver con los niños y niñas, esmitando un poquito el tema de la discriminación y el racismo. Tenemos el tema artístico, como reconocer nuestros bailes, nuestras danzas. El otro es tema gastronómico, que es como darle ese poder, porque tengamos en cuenta que nosotros estamos invadiendo una tierra que no es nosotros, pero al mismo tiempo estamos perdiendo nuestras costumbres gastronómicas, que es como volver a tener esas costumbres y reconocerlas. Y el otro es muy importante, es Movimiento Panela, que cada mes repartimos guampanela con par a los habitantes de la calle, de diferentes barrios.
Uno de los ejes centrales que usted nos comentaba de estos trabajos que hace y del motivo por lo que crean Yeuquín es el combate a la discriminación hacia los afro. Usted ya nos había comentado un poquito, pero ¿cuáles son esos escenarios que usted ha identificado en los que más discriminación hay y qué acciones han realizado ustedes para combatir esa discriminación?
Digamos, donde se ve más la discriminación es todo el tema escolar, porque es la primera etapa que, digamos, que la sentí yo personalmente. Por eso fue que creamos el colectivo en todo el tema escolar. Por eso hacemos un enfoque diferencial, dictamos talleres como tal. En este momento, con ayuda también de una entidad de EPA, con ello hacemos como un empape también para evitar la discriminación en los batallones guardia presidenciales y en la policía. Que leamos el colectivo Yeuquín y EPA está dictando talleres de enfoque diferencial. Y estamos tratando de llegar a los colegios, porque ahí es con menores, es un poquito complicado trabajar.
¿Y ustedes han visto un cambio desde que están realizando estos talleres en la comunidad?
Sí, demasiado. En los barrios, como tal en el barrio, los niños ya saben compartir, ya saben que digamos que eso no tiene nada que ver el que sea negro, el que sea blanco. Como que todos somos hermanos y todos estamos ahí para apoyarnos. Digamos, no podemos ver esa barrera que tenemos de colores. Digamos, ya con los niños lo tenemos, ya digamos, con los niños que pertenecen al colectivo, ya está claro.
Bueno, Karen, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos porque le vamos a dar paso a nuestra sección de Los Vigías Cuentan.
En esta ocasión, en la sección de Vigías, les traigo lo que Los Vigías Cuentan. Hoy escucharemos el cuento Tonjas del libro número 1 de Animales y Aves de nuestra región, editado y recopilado por los Vigías del Patrimonio Cultural de Guarnea, Antioquia.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Hace 5 años fui al bosque y algo cantaba, y yo decía, qué lindo canto. Fue persiguiendo el canto y era un toche pico de plata. Era tan lindo que yo fui a buscar en internet y estaba en camino de extinción. Yo me puse muy triste, me decidí a ayudarlo a no desaparecer del bosque. Tonjas feliz. El anterior cuento fue escrito por Sara López Carmona del grado 5 de la Institución Educativa Candelaria de la Vereda La Mejía. Sara, junto con otros niños de escuelas rurales del municipio de Guarne, del Alto de la Virgen y de la Mejía, escribieron estos pequeños cuentos que los vigías de Guarne editaron, imprimieron y distribuyeron en las instituciones educativas de la localidad y a la comunidad en general, con la ayuda de la alcaldía local.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Thank you.
Y ahora llegó la hora del invitado musical. El día de hoy, el invitado es Roberto Angleró, puertorriqueño que ha compuesto e interpretado grandes éxitos de la música latinoamericana como Si Dios Fuera Negro, canción que escuchábamos al inicio del programa. Angleró nació el 12 de septiembre de 1929 en Fajardo y creció en el barrio obrero de San Juan, en donde conoció al músico Miguel Jiménez, más conocido como El Canario, que en ese entonces era integrante del cuarteto Victoria del maestro Rafael Hernández. Angleró comenzó a asistir a los ensayos de este grupo y a alimentar su gusto por la música. A pesar de que su padre lo envió años más tarde a Nueva York a estudiar una carrera en leyes o medicina, el joven puertorriqueño encontró en el Bronx su pasión, la música. Luego de presentar su servicio militar en la base de San Antonio, Texas, en donde sufrió la discriminación que ya había sufrido en su natal Puerto Rico, regresó a su tierra natal. Allí debutó como cantante con Bobby Valentín y en 1970 conformó su primera banda. Ahora escucharemos Niña Bonita. Karen, usted nos había dicho que esta canción de Si Yo Fuera Negro le gustó muchísimo. ¿Por qué le gusta esta canción?
Porque creo que me representa. Digamos, escuchaba la historia que tú la resumiste súper bien. Digamos, nos representa a todos porque todos queremos salir adelante como negros. Digamos, y tenemos un chip que estamos tratando de cambiar. Digamos, por ser negro no significa que no podemos cumplir sueños. Y si nos ha pasado a la mayoría, digamos que nos meten es que el negro no puede hacer, y yo quiero cambiar eso. Y si pudo hacerlo esa gran persona, creo que todo lo podemos hacer.
Vamos a retomar nuestra entrevista con la invitada de hoy, Karen Gutiérrez, exponente afro, trabajadora social, fundadora y directora del colectivo Yo King. Karen, antes de comenzar el programa, usted nos comentaba que uno de los objetivos principales de Yo King es salvaguardar las costumbres que fueron heredadas de sus antepasados. ¿Cuáles son estas costumbres que quieren proteger y mantener y cuál es la importancia de salvaguardarlas?
Las primeras que queremos, digamos, tener nuestro cabello natural. Manejar nuestras trenzas, no alisarnos el cabello. Normalmente, digamos, los afrodescendientes en este momento, la mayoría, por todo el tema del capitalismo que estamos viviendo, estamos olvidando nuestras costumbres. También estamos tratando de blanquearnos. Hay muchas mujeres en este momento afrodescendientes que están comprando maquillajes para blanquearse. Y no, eso no lo permitimos, digamos. No podemos hacer más eso. Y también estamos llegando a nuestra gastronomía, nuestra ropa típica. Pero, digamos, si lo miramos también, no es porque nosotros queramos, sino que todo el tema del capitalismo nos obliga a hacer esas cosas. Porque en muchos trabajos y muchas empresas no permiten que seamos nosotros. Que la idea es cómo sacar ese matiz y volver a ser negros, volver a tener todas nuestras costumbres.
Usted también al inicio nos hablaba de que quieren recuperar danzas de su región. ¿Cuáles son estas danzas que quieren recuperar?
La chirimía. La chirimía, el baile típico del Chocó.
Bueno, y usted también nos contaba que han tenido varias participaciones en eventos y uno de los temas que ustedes tocan es la gastronomía. ¿Qué temas de la cocina tradicional, cuáles son esas recetas que ustedes tratan de rescatar?
En este momento, con la Universidad del Externado, estamos tratando de hacer un recetario. Apenas salga, se los voy a traer con todo el tema de las comidas típicas chocuanas, que tiene que ver con el arroz del coco, el arroz con coco, el original, tiene que ver con el pescado ahogado, tiene que ver con el bollo limpio, el bollo sucio, las cucas, el manjar, con todo el tema gastronómico.
Y una pregunta, usted dice arroz con coco original, ¿Cuál es ese?
El que hacen en el Chocó, porque es que, digamos, la preparación es diferente. No les voy a contar la receta, pero es totalmente diferente. El que hacen aquí en Bogotá y el que hacen allá. Allá sí se siente el verdadero arroz con coco. Eso igual como que una mujer negra prepare el pescado en la leña. Va a ser muy diferente que prepararlo en la estufa. El sabor, todo el tema. Igual, como les estaba contando, lo de la guapanela con pan. Nosotros hacemos la guapanela con pan en leña. No utilizamos la estufa típica que se utiliza tica, no. Nosotros tenemos un fogón de leña y ahí ponemos la guapanela de pan, que los habitantes de calle están consumiendo algo como natural. ¿Sí me entiendes? Porque no tengamos en cuenta que el gas bota como un... Eso tiene un nombre. Bueno, no me acuerdo en ese momento, pero el botar más la leña es algo que es tradicional y es de nosotros.
Sí, además que debe quedar muy rico. Otra de las cosas es que ustedes en el año 2018, junto con el colectivo Chinguismay, fueron ganadoras de la convocatoria de proyectos del programa Bogotá Líder, Jóvenes Transformando Ciudad, gracias al proyecto Prevención de Violencia en los Jóvenes Afrodescendientes. ¿En qué consiste este proyecto?
En el año 2018 nos presentamos a Bogotá Líder, tratando de prevenir todo el tema de violencia contra los jóvenes afro. Tuvimos la oportunidad de ganarnos la convocatoria. Nos fuimos para la ciudad de Guatemala, duramos 10 días en la ciudad de Guatemala compartiendo con comunidades indígenas, nativas de Guatemala, y con comunidades afrodescendientes, que allá son llamadas garífonas. Esas comunidades están en el suroccidente de Guatemala. Solamente existe 10% de ciudad de garífonas. En este momento ellos están peleando para que los reconozcan como negros garífonas y no los reconozcan como indígenas, porque ellos allá están conformados, como, digamos, están reconocidos como indígenas, que ellos están peleando. Y también están, digamos, luchando por los derechos de que aparte tengan agua potable, y aparte es que desconozcan su cultura como tal, porque los tienen reconocidos como indígenas. Ellos, todo el mundo cree que ellos son los mismos los indígenas y tienen otra cosa muy diferente, una cultura muy diferente. Que tuvimos la oportunidad de conocer a toda la comunidad garífona, compartir. Ellos tienen tres idiomas, el garífona, el español y algo como de dialecto indígena.
Pero específicamente, bueno, eso fue los aprendizajes que les quedaron de ese viaje a Guatemala. ¿Qué fue lo que ustedes compartieron con ellos en
Guatemala? Nosotros compartimos, digamos, le demostramos que en la ciudad de Colombia, ciudad de Bogotá como tal específicamente, cómo está conformada la comunidad negra, cómo se ha conformado la comunidad afro aquí y cómo son las leyes para nosotros. Y nosotros cómo estamos constituidos también, porque aquí nosotros estamos reconocidos como negros y tenemos nuestras propias leyes, nuestros propios códigos, y explicarle a ellos cómo pueden hacer para que también lo puedan lograr. También les explicamos aquí nosotros cómo hacemos para emitir un poco la discriminación y el racismo, que les llevamos un poco en nuestros trabajos para allá y vamos a hacerlo a los niños y a los jóvenes, cómo podríamos hacer por medio de la cultura, en medio de la música y en medio del graffiti, cómo podían emitir un poco. También ellos nos mostraron, digamos, códigos del lenguaje de ellos para traerlos acá a nuestros niños y que puedan aprender ese lenguaje. Y trajimos cartillas. Y a lo último, después de llegar de la ciudad de Guatemala, hicimos un foro en la alcaldía local de La Candelaria, haciendo como un reconocimiento todo lo que aprendimos y todo lo que enseñamos allá. Y tuvimos videollamada con un chico garífona, contando la historia y todo lo que
nos pudo contar. Usted nos cuenta que el colectivo Yukin hace un impulso artístico para combatir la discriminación. ¿Cómo realizan este impulso?
Digamos, en ese momento hay muchos jóvenes afrodescendientes que, digamos, por lo mismo que son jóvenes, no son reconocidos. Que lo que hacemos cuando hacemos eventos para los niños o tenemos la oportunidad de participar en eventos, llevamos a los artistas afros. Digamos que siempre no sean las personas que son reconocidas, sino que también apoyemos a nuestros jóvenes que están empezando el tema artístico.
Bueno, y las personas que quieren conocer un poco sobre Yukin o aportar algo, ¿cómo se pueden contactar con ustedes?
Tenemos Face, Yukin. Twitter, Yeu King, Instagram, Yeu, raya al piso, King, y YouTuber, Yeu King, y teléfono de contacto 301-220-7416.
Bueno, ya saben las personas que se quieran comunicar con Karen para hacer parte de estas iniciativas tan interesantes. Ya llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias, Karen, y a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy.
subir al cielo se necesita solo una mirada tuya, niña bonita.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. con repetición a las 9:30 p.m. por CIC Radio, emisora del Instituto Cari Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Recuerden que si quieren hacer parte de este programa, solo deben enviar un mensaje a bpequeñacardona@micultura.gov con su perfil, el perfil del proyecto y sus datos personales.
Los dejamos con Niña Bonita de Roberto Angleró y los esperamos en la próxima emisión con Fernando Pérez Quimbaya, quien nos hablará sobre el Museo del Vidrio de Bogotá y sus vigías, amigos del Museo del Vidrio.
Pequeña y otra mediana, apenas llego al borde de tu ventana. Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya, niña bonita. Y si no te importara, porque estoy triste, porque